Registro de video, se deja constancia que tomaba un receso prudencial, procede el despacho a emitir la sentencia que en derecho corresponde dentro del proceso de la referencia 2023-2354. Verificar la existencia de los presupuestos procesales y siendo competentes conforme con los artículos 57 y 58 de la ley 1480 de 11 y 24 del Código del Proceso, proceder a la legatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, resolver en derecho la controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas de la relación contractual establecida entre la señora Yurley y Andrea Ortiz, quien instauró acción de protección del consumidor en contra del Banco de Bogotá, y en la cual solicita que, o se pretende que se le pague, que se entregue pase salvo del crédito libre hasta terminar en 2553. Y dos, que se ha eliminado el reporte negativo ante centrales de información de riesgo, ya que al momento del acuerdo de la totalidad de mi crédito, revisando, aplicaba el borrón de ley y cuenta nueva, ley 2157 de 2021. Frente a la prosperidad de la entidad financiera, se opuso mediante la proposición de sendas excepciones de mérito, las cuales denominó inexistencia y cumplimiento contractual, ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad civil invocada, ausencia de daño e inexistencia de derecho y causa para demandar, así como excepción de contrato no cumplido. En el presente caso, pues las partes tuvieron como hechos reales de prueba que la señora Yurley Andrea Durán Ortiz pues, se había vinculado con Banco de Bogotá a través de un contrato de crédito terminado en 95-53. En lo que respecta al mencionado acuerdo, las partes tampoco discutieron que la señora Andrea Durán Ortiz se encontraba en mora en el pago de su obligación. Igualmente, tampoco discutieron que para el mes de agosto del 22 se realizaron comunicaciones vía WhatsApp relacionadas con el crédito terminado en 95-53. Ahora bien, para el presente caso, la demandante finca su malestar en cuanto señala haber cumplido con un acuerdo de pago para el mes de agosto del año 2022, el cual cumplió o con el cual realizaba el pago su total, o en su totalidad del crédito libre hasta terminado 2553 y que sin embargo no le había sido emitido el paz y salvo solicitado en dicha oportunidad. En cuanto a las condiciones de acuerdo del mutuo y frente a al caso de materia de estudio, pues se tiene que para el establecimiento del crédito le son, entre otras, aplicables el de brindar productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas. Derecho del consumidor que expresamente consagra el artículo, el literal A del artículo 5 de la ley 378 de 9 y que resulta imperativo cumplimiento para las entidades vigiladas de conformidad con el literal F de dicha norma. Constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como ya que se tratan de derechos del consumidor financieros protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Ahora bien, en atención con a la salvaguardia del interés público de que la actividad financiera comporta, conforme al artículo 335 de la Constitución Política y la especial protección del consumidor que establece el artículo 78 a la ejecución de las operaciones que les corresponden a quienes de manera profesional ejercen, deben estar presididas y acompañadas por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la ley 153 de 1887 y la ley 1328 de 9. Cabe agregar que las obligaciones contenidas en los mencionados contratos fijan el marco o canon llamado a regular la conducta de las partes, a punto que el ordenamiento jurídico, con excepciones de aquellas estipulaciones o convenciones que resulten abusivas en aras de la protección de la parte más débil del contrato, como expresamente se prevé en el parágrafo del artículo 11 de la ley 1378 de 9, cláusulas abusivas. En relación a lo manifestado, a tenerse en cuenta que el contrato de mutuo suscrito con la entidad financiera, dado el ejercicio profesional que la actividad impone y el interés público que la cobija, incorpora regulaciones especiales de protección del consumidor financiero, conforme a los artículos 78 y 335 de la Constitución Política, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia que aduce el artículo 3 de la ley 1 de la ley 1378 de 9, en virtud del cual se establecen como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas los siguientes: a debida diligencia, las entidades de vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores, a fin de que estos reciban información y o la atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. Tales medidas son correlato de los derechos de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 6 de la ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la ley 1328 citada, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Respecto a los contratos mencionados, lo primero que cabe resaltar es que sin perjuicio de lo de la voluntad bilateralmente plasmada, dado el interés público que obliga por la naturaleza de la actividad financiera que incorpora el contrato suscrito con la entidad financiera, incorpora regulaciones especiales de protección al consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia que le competen a la entidad contratante en virtud del ejercicio profesional de su actividad. Artículo 97 y 98, numeral 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795-2003, en armonía con letras A y C del artículo 3 del título 1 de la Ley 368-2009. Así lo explicó la Corte Constitucional en la ya aludida sentencia T-136 de 2013, cuando determinó que precisamente la Ley 1328 del 9, en concordancia con lo señalado por el artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, establece que las entidades vigiladas tienen la obligación de suministrar a los consumidores financieros toda la información necesaria para que estos escojan las mejores opciones del mercado de acuerdo con sus necesidades. De hecho, el acceso efectivo a la información es uno de los principios fundantes sobre los cuales se erige el régimen de protección al cliente. Dado su relevancia, la información tiene otras tres acepciones en el mercado colombiano. Según lo dispuesto en la ley, la información es un derecho a los consumidores financieros en los términos del literal B del artículo 5, 12, una obligación especial de las entidades vigiladas de acuerdo con las acepciones literales A, B, C, F, G, H, J, O, P y S del artículo 7 y 13, su principio orientador, que deben de regir las relaciones que se establezcan en los consumidores financieros y las entidades obtener otro previsto por el literal C del artículo 3 de la misma norma. Y cuarto, un elemento constitutivo del sistema de atención al consumidor financiero, del cual se refiere al literal C del artículo 8 de la de misma disposición. La información suministrada por las entidades a los consumidores financieros tiene por objetivo fundamental equilibrar la situación de indefensión en la que normalmente se encuentra el usuario, empoderándolo en el conocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. Se espera entonces que la información otorgada uno o tres a los consumidores financieros de elementos y herramientas suficientes para los toma de decisiones. Dos, facilite la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado. Y tres, propenda por que conozcan suficientemente los derechos y las obligaciones pactadas. Los anteriores deberes resultan imperativo cumplimiento para las entidades financieras de conformidad con el literal F del artículo 5 de la Ley 328-19 y constituyen lineamientos dentro de los cuales se contemplan las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trate de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece ese mismo canon normativo. Sentado lo anterior, el despacho establece que pues, el objeto del litigio recién determinado si existe responsabilidad contractual con ocasión al acuerdo de pago realizado o al acuerdo o las negociaciones realizadas el 29 de agosto de 2022 sobre el crédito determinado en el número 2553, del cual es titular pues, la señora Yurley Andrea Ortiz con Banco de Bogotá, y en caso afirmativo, si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda, por lo que procederá para la resolución del presente caso la delegatura pronunciarse a través de las siguientes consideraciones. Primero, en cuanto al alcance de acuerdo de pago, en lo que respecta a los acuerdos de pago realizados entre las partes, téngase que esta delegatura cuenta a través de su circular básica jurídica, el numeral 5.2 del capítulo primero, título tercero, parte primera, señaló lo siguiente: 5.2.2, deber de información al momento de contratación de servicios o vinculación de productos o actividades vigiladas, deben de informar a los consumidores financieros de manera clara, cierta, precisa, suficiente y de comprensión y de fácil comprensión para estos en forma previa y al momento de la aprobación del desembolso de los clientes. 2.5.2.1, las políticas y mecanismos empleados para la identidad para efectuar la gestión de cobranza prejudicial, 5.2.2.2, al momento de al partir del cual se iniciará la gestión de cobranza, 5.2.2.3, los gastos derivados de las gestiones de cobranza, incluidas las normas para determinar los y los conceptos empleados para la aplicación, 5.2.2.4, las dependencias internas o las entidades externas autorizadas por la vigilancia para adelantar las gestiones de cobranza, 5.2.2.5, las entidades vigiladas deben de informar si las personas que realizan la gestión de cobranza se encuentran autorizadas para aceptar acuerdos de pago con los consumidores financieros, 5.2.2.6, los canales a través de los cuales los deudores podrán efectuar el pago cualquiera, cualquier modificación realizada con la información de que tratamos anteriores numerales debe ser informada al cliente por escrito de manera oportuna a través de mecanismos idóneos. En todo caso, los cambios o modificaciones de dicha información deben ser comunicadas en los extractos o los estados de cuenta de sus obligaciones. Las anteriores instrucciones se mantendrán sin perjuicio en la obligación de la entidad vigilada de mantener a disposición de los consumidores financieros tal información en oficinas y a través de los medios que se consideren idóneos, destacándose que esta delegatura las obligaciones de información que deben de suministrar la entidad financiera en armonía con lo presentado en el artículo 5 de la y séptimo de la Ley 1338-19. Por otro lado, en cuanto a los acuerdos de pago que pudieran llegar a un consumidor y una entidad vigilada, esta es su superintendencia en el concepto 2007-00-3438-002, del 13 de febrero de 2007, señaló lo siguiente: desprende de lo anterior que las modificaciones figuras que las mencionadas figuras son productos de un acuerdo entre las partes en desarrollo del principio de autonomía de la voluntad en virtud del deudor en cualquier momento durante su relación con el crédito. Puede pactar con la entidad financiera acreedora la modificación de una o alguna de las condiciones iniciales de pacto que se regirán según los términos y condiciones acordadas por el deudor y acreedor, entidad financiera y acreedora en el respectivo convenio. Basta agregar que a esta superintendencia solo le compete verificar que la entidad financiera registre de debida forma estas operaciones. Se resalta este último pedazo del Consejo 2007-00-3438, pacto que se regirá según los términos y condiciones acordadas por el deudor y acreedor, entidad financiera en el respectivo convenio. Resta agregar que a esta superintendencia solo le compete verificar que la entidad financiera registre en debida forma estas operaciones. En lo que respecta al contenido del acuerdo, téngase que tanto la parte demandante en su escrito introductorio adherido 00 como la parte demandada a solicitud de oficio y a través de correo electrónico que habrán adheridos 42 y 43, el contenido del acuerdo es coincidente, presentado por ambas partes. Es decir, ambas partes presentaron el contenido del acuerdo, el cual se realizó a través de mensajería WhatsApp, cual despacho no encuentra discrepancias dentro del contenido de las mismas, y las mismas pues tampoco fueron tachadas de falso o inexacto en su alcance, y pues en el cual el despacho lee lo siguiente: dice una comunicación sobre las 16:48, donde dice, escribe tu tipo de notificación, hola, soy tu asistente virtual, y es descendiendo el caso para que nos ocupa en ese orden de ideas. Hay un a las 16:49 dice, hola, Joan. Luego dice, no te preocupes, un agente de servicio continuará asistiéndote. Luego dice, bienvenido a nuestro canal de Gasual, nos alegra saludarte. Hablas con Johan Cardoso, asesor del Banco de Bogotá, para continuar con la conversación. ¿Me confirmas, por favor, los últimos 4 números de tu cédula y en qué te puedo ayudar? Entonces dice, tengo 1.300.000 pesos para pagar ya mismo. Quiero llegar a un acuerdo de pago para quedar a paz y salvo. Luego dice consumidor 5294, por favor, los últimos 4 dígitos de su cédula. Dice, valido la situación del Banco de Bogotá y encuentro que tienes tu crédito a las 5, a la de tu crédito 2553, valor a cancelar 1.268.000, incluido honorarios. ¿Contarías con los recursos para el pago del día de hoy? Dice, sí, pero una pregunta, ¿podemos generar un acuerdo de pago para mañana? Para mañana, porque ahorita PC está presentando fallas, te daría un plazo máximo al 31 de agosto de 2022. Ok, perfecto, lo puedes pagar Banco de Bogotá, Popular, AB Villas y Occidente, PC, Aval Pay Center o puntos de convenio autorizados, cajeros multifuncionales con número de crédito o extracto bancario. Tu compromiso de pago fue registrado con éxito por valor de 1.268.000 pesos para el día 31 de agosto de 2022. Puedes realizar tus pagos por PCE a través de avalpaycenter.com en nuestra banca virtual en la aplicación Banca Móvil. Gracias. Ok, perfecto. Luego indican cuánto tiempo Dani, paz y salvo. Hay algo más que podemos ayudarle por este chat. De nada, atención, 601-381-0550, 601-382-40, en Bogotá, Línea Nacional, 01-800-11-2911, horario de lunes a viernes, 7:30, 6 p.m., o el sábado, 8 p.m. a 6 p.m. Y responde de 5 a 8 días de pago, del pago a las líneas. Ok, cuéntanos en qué más podemos ayudarte. No, gracias. Hemos resuelto su inquietud y continúa pues el mencionado acuerdo. O sea, lo primero indicar que si bien téngase que frente a la validez del acuerdo, que si bien el acuerdo se realizó bajo vía mensajería de datos a través de WhatsApp, lo cierto es que las plazas aportadas a dichas documentales pues no fueron desconocidas por las partes, tampoco existe contradicción ni diferencia entre su contenido, y ambas partes indicaron en su interrogatorio pues que dichas negociaciones se realizaron para el mes de agosto del 22 en lo que respecta a través de mensajes de datos, es decir, a través de mensajería WhatsApp. Frente a la valoración de los mensajes de datos, Pedro puede indicar que conforme al artículo 247 del Código General del Proceso, sobre el cual indica que la valoración de mensajes de datos serán valorados como mensajes de datos los documentos que hayan sido aportados en el mismo formato que fueron generados, enviados o recibidos, o en algún otro formato que los represente con exactitud, agregando la norma en cita, pues que en efecto que los documentos que sean impresos y correspondientes a mensajes de datos pues serán valorados bajo la regla pues, de la sana crítica. Ahora bien, por su parte, la ley 527.999, artículo 10, indicó admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos. Los mensajes de datos serán admisibles como medio de prueba y por fuerza probatoria se es otorgada en las disposiciones del título, del capítulo octavo, del título 13 de la sección tercera del libro segundo del Código de Procedimiento Civil. En atención con la actuación administrativa y judicial, no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de datos por el solo hecho de que se trate un mensaje de datos o en relación de haber sido presentado en su forma original. Criterio para valorar probatoriamente un mensaje de datos: para la valoración de la fuerza probatoria de los mensajes de datos en lo que se refiere esta ley, se tendrá en cuenta las reglas de la sana crítica y demás criterios reconocidos legalmente para la apreciación de las pruebas. Por consiguiente, habrán de tenerse en cuenta la confiabilidad de él en la nueva forma en la que se hayan generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad en la forma en que se hayan conservado la integridad de la información y la forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente. Artículo 12, conservación de los mensajes de datos y documentos cuando la ley requiera que ciertos mensajes y registros e informaciones conservados en ese requisito quedará satisfecho siempre que se cumplan las siguientes condiciones: que la información que contengan sea accesible para su posible conducta, que el mensaje de datos o el documento sea conservado en el formato que haya sido generado, enviado, recibido o en algún formato que permita demostrar que reproduzca con exactitud la información generada, enviada o recibida, que se conserve de haber alguna manera toda información que permita determinar su origen, destino, mensaje, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido el mensaje o reproducido el documento, no estará sujeta a obligación de conservación. La información que tenga como única finalidad facilitar el envío y recepción de mensajes de datos, los libros y papeles de comerciante podrán ser conservados en cualquier medio electrónico que garantice su reproducción de estado. Por lo que encuentra el despacho que frente a, el anterior, frente a los elementos a través de los cuales consignaron los acuerdos de pago, pues uno, no existe un desconocimiento del alcance y contenido de los mismos. Dos, ambas partes aportaron dentro de sus diferentes oportunidades dicho acuerdo de pago sin que existan diferencias dentro del contenido de los mismas. Y tres, sea de caso indicar pues, que dentro de los documentos aportados que claramente dan validez del pues, de, contenido del acuerdo de pago, pues... los mismos, pues, guardan coincidencia entre sí, tanto por la parte demandante como por la parte demandada, por lo cual, pues, el despacho, pues, no encuentra que dentro de dicho documento, dentro de dichos documentos, pues, el 28 de, perdón, el 29 de agosto de 2022, pues, hubo unas tratativas relacionadas entre la consumidora y Banco de Bogotá, en relación al crédito 2553, por lo cual, pues, el despacho no encuentra ningún elemento que desvirtúe lo allí negociado. Ahora bien, teniendo en cuenta ya las consideraciones frente al respectivo acuerdo de pago, sea el caso de indicar que la entidad financiera, como ya lo indicó este despacho, manifestó dentro de su escrito de sesiones que indicó lo siguiente como, como soporte en su escrito de sesiones, que en el presente caso tengo que, como consecuencia del cumplimiento del pago de acuerdo celebrado por Banco de Bogotá para la administración del decreto 2553, dicho acuerdo no fue aplicado para la cancelación de la obligación, quedando un saldo pendiente de pago sin que haya lugar a ningún tipo de responsabilidad por parte de la entidad que represento, lo cual se acredita en las pruebas aportadas en la demanda, agregando que se encuentra que la aplicación del acuerdo de pago celebrado entre el demandante y mi representada para normalizar la norma que presentaba la a su cargo no fue aplicada de manera convenida por causa atribuible al demandante, razón por la cual no le asiste responsabilidad alguna por parte del Banco de Bogotá y en consecuencia en tales circunstancias el demandante no le asiste pues ninguna causa de derecho para reclamar, según lo que indica Banco de Bogotá, adiós 0007. Ante esta manifestación, pues procede a la delegatura a determinar que el campo de aplicación y alcances del acuerdo citado para tales efectos tenga que la interpretación y los alcances de los contratos financieros y las relaciones de consumo tienen las reglas especialmente establecidas por el ordenamiento jurídico al respecto del artículo 34 de la ley 1480/11, hace mención expresa de las reglas de interpretación, protección especial, artículo 34, interpretación favorable. Las condiciones generales de los contratos serán interpretadas de la manera más favorable al consumidor. En caso de duda, prevalecerán las cláusulas más favorables al consumidor sobre aquellas que no lo sean, por lo que es la misma ley quien indica que los contratos generales serán interpretados de la manera más favorable del consumidor, siendo el caso agregar que la citada norma acuerda eco en el desarrollo jurisprudencial de los superiores jerárquicos de esta delegatura, en concreto a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, con ponencia de magistrado Jaime Alberto Arrula Paucar, en sentencia del 14 de diciembre de 2011, en referencia a sentencia 11-001-31-030-14-001-014-89-01, que señaló lo siguiente. Los contratos de mutuo celebrados con las entidades financieras, es cierto, no están abandonados totalmente la autonomía de la voluntad, toda vez que se encuentran ciertos límites en lo que interesa en el caso, entre otras, las aplicaciones de los pagos efectuados por los deudores, pues al considerar que estos constituyen la parte más débil del contrato, no pueden dejarse la vista de los acreedores calificados como los establecimientos de crédito, entre otros, señalar las tasas de interés ni imputar los abonos que reciben como bien no tengan. Los bancos, es cierto que ejercen una posición dominante en las operaciones activas y pasivas que realizan con los usuarios a sus servicios, la cual se concreta en la hegemonía que puedan ejercer para imponer el contenido del contrato en la determinación unilateral de su configuración y en la posterior administración de su ejecución, como lo ha señalado la corporación. Y esto no puede ser de otra manera, por ser los servicios financieros una actividad que demanda masivamente a la población y que por lo tanto debe presentarse en forma estandarizada para satisfacer las necesidades de esta con la dinámica y agilidad que la vida contemporánea exige. Pero de allí no puede seguirse que la entidad bancaria prevalida de su posición fuerte en el contrato no haga honor a la confianza que ella deposita al usuario y abuse de la posición del privilegio en convención. De hacerlo, estaría impone a las partes el artículo 871 del Código de Comercio. Precisamente ese debe ser entendido como un comportamiento probo obliga a quien impone el contenido negocial mayormente cuando el contrato es por adhesión o estandarizado a no abusar de su posición dominante, a lo que es lo mismo a abstenerse de incluir cláusulas suyas que coloquen una situación de privilegio frente al adherente, porque de lo contrario estaría faltando esa buena fe que la impone el sistema jurídico con la consecuencia legal que ello implica. De acuerdo con el entendimiento, una cláusula abusiva bien podrá acudirse como referencia al llamado sistema lista negra, acogido en el sistema jurídico patrio, en el artículo 133 de la ley 142 de 1994, o la lista general adoptada por la ley 1481, próxima a entrar en vigencia, la cual en su artículo 42 considera como tal aquellas conductas que producen desequilibrio injustificado en contra del consumidor. Por lo pronto, en la situación actual del sistema legal, los contratos ausentes de su regulación propia para el contrato de adhesión, mientras que entra en vigencia el nuevo Estatuto del Consumidor, Ley 1480 del 11, lo que puede hacer al juez frente a una cláusula abusiva, ese tipo de contratos, es resolver el caso aplicando la teoría general, la cual invita a conservar la prohibición de insertar este tipo de cláusulas, según restricción que implícitamente se desprende del artículo 871 del Código de Comercio, y derivar la consecuencia legal que corresponda, que no puede ser otra que sancionar con la invalidez la cláusula del contrato transgresora del mandato legal, si ello se torna necesario para mantener el equilibrio y que por ende la justicia contractual entre las partes. Y si ello se toma necesario para mantener el equilibrio y por ende la justicia contractual entre las partes. Pero no se trata de una función discrecional para el juez, o que pueda soslayarla bajo la disculpa de respetar la autonomía de las partes, que le veda la intromisión en el contrato sobre texto de interpretarlo. El mandato contenido en el artículo 13 de la Constitución Política, imperativo para el juzgador, como parte del Estado, lo obliga no solo a proteger a quienes encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta de su condición económica en las realidades contractuales, como ocurre con los consumidores de las empresas proveedoras de bienes y servicios, los cuales ejercen una posición dominante, sino a sancionar los abusos contra dichas personas. El sentenciador, en todo caso, en su labor interpretativa, deberá mantener como norte precisamente que las condiciones generales del contrato por adhesión deben de interpretarse a favor del adherente y en sentido más favorable por las razones de equidad mientras entran en vigencia el nuevo Estatuto del Consumidor, donde se dispone expresamente el artículo 34 que dichas cláusulas se interpretan a favor del parte del adherente y que en caso de duda prevalece la cláusula más favorable para este. Sentado lo anterior, pues procede el despacho a revisar el contenido y el alcance de los mencionados, del mencionado acuerdo, este del 29 de agosto del año 2022. Al respecto, sea lo primero es señalar que en la introducción del acuerdo, la consumidora hace un ofrecimiento para obtener el paz y salvo, es decir, acá en este caso en particular, frente al contenido del mensaje de datos, no al despacho no le o encuentra de manera diáfana y clara del mismo contenido que dice. Quiero llegar a un contenido, quiero llegar a un acuerdo de pago para que haga paz y salvo. Eso es lo que indica la consumidora al momento de iniciar la conversación para tener o llegar al acuerdo. Dice así, y reitero, quiero llegar a un acuerdo de pago para quedar a paz y salvo. Y posteriormente, frente a antes de despedirse, dice la actora, dice, ¿cuánto tiempo deme dane el paz y salvo? A lo que inclusive el mismo asesor de la entidad financiera indica que el acuerdo de pago se realizaría, perdón, el paz y salvo se realiza, dice, de 5 a 8 de 5 a 8 días del pago a las líneas. Por lo que encuentra el despacho que tanto la introducción como al final de la comunicación se lee que la actora preguntaba sobre un acuerdo para llegar a paz y salvo frente a lo cual, pues, se le dio un término para que se realizara o que realizara una contratación. En ese sentido, para lo que el despacho encuentra el despacho asidero por manifestado por la actora, que en dicho acuerdo era pago total de la obligación y cuyo fin era obtener el paz y salvo. Ahora, si bien en clase de discusión se abriera la posibilidad que dicha comunicación tuviera varias interpretaciones, aunque el despacho no lo encuentra así, pues porque la solicitud de la actora y al inicio, entre dicho el acuerdo, como al final, es claro indicar que dicha pago que se hizo a ofrecer o dicho ofrecimiento era para un pase de largo, pero en gracia de discusión, si tuviera varias interpretaciones, lo cierto es que frente a tal hipotético, el despacho deberá acogerse a señalar el artículo 34 de la ley 1480 de 2011, conforme al criterio más favorable del consumidor, por lo que en tal situación tampoco podría acogerse a la aplicación que le da el establecimiento bancario. En ese sentido, pues encuentra el despacho que, conforme a lo indicado dentro del contenido del dicho acuerdo, pues que no existe duda que para el día 29 de agosto del año 2022, entre Banco de Bogotá y la señora Julia Andrea Durán Ortiz, se realizó un acuerdo para pago total de la obligación. Ahora bien, lo anterior debe de señalarse conforme a lo indicado, los deberes de obligación por parte de las entidades financieras respecto a los deberes de información, vale poner de presente que lo explicado por la Honorable Corte Constitucional en la ya aludida sentencia T-137-2013, cuando determinó que precisamente la letra 68 del MEA en concordancia con señalar el artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, establece que las entidades vigiladas tienen la obligación de suministrar a los consumidores financieros toda la información necesaria para que estos escojan las mejores opciones de mercado de acuerdo con sus necesidades. De hecho, el acceso efectivo a la información es uno de los principios fundantes sobre los que se dirigen los régimen de protección al cliente. Además, dada su relevancia, la información tiene otras tres acepciones en el mercado colombiano. Según lo dispuesto en dicha ley, la información es: uno, un derecho a los consumidores financieros en los términos del literal B del artículo 5; dos, una obligación especial de la entidad vigilada de acuerdo con los establecidos en los literales A, B, C, F, G, H, J, O, P y S del artículo 7; tercero, un principio orientador que deben de regir en las relaciones que se establezcan entre los consumidores financieros y las entidades al tenor de lo previsto en el literal C del artículo 3 de la misma norma; cuarto, un elemento constitutivo del sistema de atención al consumidor financiero, que se refiere al literal C del artículo 8 de la misma exposición, y que la información financiera suministrada por las entidades a los consumidores financieros tienen por objetivo fundamental equilibrar la situación de indefensión en la que normalmente se encuentra el usuario, empoderándolo en el conocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. Se espera entonces que la información otorgada: uno, dote a los consumidores financieros de los elementos y herramientas suficientes para la toma de decisiones; dos, facilite la adecuada comparación de distintas operaciones ofrecidas en el mercado; y tres, propende y reconozca suficientemente los derechos y obligaciones pactadas. Resulta pertinente señalar que el artículo que la ley 68/2009 señalada estableció que para el otorgamiento de los productos, por una parte, para los consumidores, pues tienen derecho a recibir los productos en entender de las informaciones y la correlativa información para las entidades financieras de entregados en las condiciones pactadas. Esto, conforme al literal A del artículo 5, señala que los consumidores financieros tienen derecho a recibir por parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas, y el literal F en su artículo 4, que, como señalan las obligaciones de entidades vigiladas de elaborar los contratos y anexos que regulen las regulaciones de los citados con claridad en los caracteres específicos y legibles a simple vista, y ponerlos a disposición de estos a su aceptación, copia de los documentos que, para que soporten la relación contractual, deberán estar a disposición del respectivo cliente y contendrán los elementos y condiciones del producto o servicios y derechos y obligaciones y las tasas de interés y precios o tarifas, y forma de terminar, planteo sin perjuicio que las prácticas de protección propias de los consumidores financieros a quienes correspondan, conforme al literal B del artículo 6 en la norma en comento, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos y obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, siguiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas de lo que se atribuye, que concluyen la obligación, tanto en caso de las entidades vigiladas, de cumplir con lo ofertado, como los consumidores que deben de informarse de productos que piensan adquirir o emplear, todo aquello en virtud del contrato suscrito y parte, siempre y cuando sus disposiciones no conlleven a cláusulas abusivas que restringan los derechos del consumidor financiero ni releguen de responsabilidad a la entidad vigilada, resaltándose que las partes de este contrato, al no tratarse de un crédito de vivienda, pues pueden establecer el plazo, el número de cuotas, sin que ello considere abusivo o desproporcionado. Frente a lo anterior, pues, las anteriores obligaciones, al despacho encuentra que revisar el contenido del contrato objeto de debate, pues no se advirtió o señaló o indicó o informó el banco que dicho acuerdo era para normalizar cartera. Es más, téngase que frente a lo indicado en los canales para el pago, la actora, como ya lo señaló este despacho, había indicado que era para paz y salvo, e inclusive indicó que después del pago cuánto le dan el paz y salvo. Por lo que encuentra el despacho, pues también una omisión de la información por parte de Banco de Bogotá, pues si lo que pretendía dicho pago no era la terminación total del acuerdo de pago, la terminación total de la obligación, pues tampoco se advirtió de otra manera por parte de la entidad financiera que dicho pago correspondía a una normalización de cartera, a un pago parcial o un pago mínimo de la obligación. Eso en ningún momento lo ubicó. Ahora, también téngase en cuenta que frente a lo indicado, que frente a los canales y el término que se señaló, por parte de la entidad financiera en el mencionado acuerdo, pues inclusive la actuaria le preguntó si podía hacerse pago vía PCA, a lo que respondieron que sí, incluso le dieron un término para pagar a través del canal, lo cual pues será objeto de estudio más adelante o de paso seguido por parte de este despacho. Ahora bien, frente al cumplimiento del pago, la actora, pues como soporte del cumplimiento de pago, aportó junto a su escrito de contestación de mandatorio copia del comprobante de pago, en el cual indicó lo siguiente: copia del comprobante de pago, dice así, Juan Pablo Contreras Ramírez, nombre del pagador, Juan Pablo Contreras Ramírez, dice así, fecha y hora de la transacción, 30 de junio de 2022, 10 de marzo de 2011, obligación Bogotá, Banco de Bogotá, libre destino, número de la obligación y de tarjeta de crédito, terminal 2553, intención de pago normal, valor 1.268.000 pesos, costo de la transacción cero, estado de la transacción aprobada mediante PCI Bancolombia, número de autorización terminal número 4355, comprobante Aval PayCenter. Es decir, este documento fue aportado en el escrito introductorio, con el cual pues la actora menciona o acredita el pago realizado. Entonces, pues observa que la actora dio cumplimiento al pago por el valor indicado en la fecha indicada, pues inclusive fue previo el vencimiento del término que se le había otorgado, e inclusive por el canal habitado informado por la institución bancaria, para lo que frente a anterior, téngase que la actora dio cumplimiento a lo pactado e informado por lo que debía la institución bancaria realizar, pues en ese orden de ideas o en ese orden de ideas, emitir el paz y salvo respectivo, teniendo en cuenta pues que por una parte la actora al momento de comunicarse ante la entidad financiera indicó o solicitó un pago indicando para paz y salvo. Del otro lado, indicó y preguntó a la actora que una vez cuánto le darían el paz y salvo, y se indicó que un término después del pago, y que frente a dicho pago o dicho acuerdo se dio un término, la actora pagó antes del término o dentro del término otorgado, y del otro lado, pues el pago pues correspondía a la suma ahí informada, a través de inclusive el canal también señalado, pues no, acuérdese que dentro del mencionado acuerdo de pago se indicó, se solicitó, se señaló que si el pago se haría vía PCE, y en ese sentido, bajo el pago PCE, fue el canal utilizado y empleado para el pago, inclusive pues el soporte da fe del mismo, el cual pues no ha sido tachado de falso o inexacto por las partes. Ahora bien, frente a lo anterior, pues encuentra el despacho que una vez cumplida tal obligación, pues le correspondería a Banco de Bogotá emitir el paz y salvo respectivo. No obstante, lo anterior sea del caso señalar o indicar que en curso del presente proceso hay una serie de hechos que ocurrieron con ocasión a la continuidad del presente proceso y pues del cual el despacho le corresponde en este estado de la diligencia mencionarse o pronunciarse. Perdón. Sea el caso indicar que con ocasión a los interrogatorios sustitutos a las partes, en curso del presente proceso, se indicó que el actor había realizado un pago por la suma restante y lo cual fueron conscientes las partes en sus interrogatorios de parte, es decir, previo al pago de este acuerdo de pago, ya para el año del año, para el mayo del año 2023, la actora indicó haber realizado un pago por una suma con el fin de finiquitar la obligación. Al respecto, téngase que en lo que respecta a los soportes de pago, se aportó conforme al decreto oficioso el comprobante de pago indicado, y esto es Jurlain Andrea Durán Ortiz, dice fecha límite de pago 31 de mayo de 2023, dice debe realizarse en las oficinas de Bogotá, no aplica para pagos en la oficina del grupo en caso de realizar el pago en otra entidad financiera diferente a Banco Bogotá, el banco no se hace responsable por el recaudo del dinero. Y dice pago a la cuenta terminal número 3274, valor total a pagar 756.237 pesos. Ahora lo que viene, en lo que respecta al segundo pago, se ha de indicar que con ocasión a las pruebas aportadas por las partes, lo cierto es que la actora al momento de la suscripción, al momento de este pago, realizó otro acuerdo de pago con la entidad financiera y en ese orden de ideas, en dicho acuerdo, pues me indicaba que manifestaba el reconocimiento de esa obligación e inclusive ahí en ese documento que obra a derivado 43 se encuentra o se señala que en efecto hay una serie de condonaciones que se hacen con el fin de que el actor hubiese realizado ese pago. Frente a ese aspecto, es de caso indicar que encuentra el despacho en el presente caso que hubo dos acuerdos de pago, uno realizado por la actora para el 29 de agosto del año 2022 y otro realizado en mayo del año 2023. Frente a lo anterior, con el fin de dar aplicabilidad frente a los mencionados acuerdos, Es del caso señalar lo siguiente, y esto es lo que el despacho va a resaltar para con el fin de dirimir estos aspectos. El primero es que con ocasión del primer acuerdo de pago, si bien la señora Julia Andrea Durán suscribió un nuevo acuerdo de pago para el mes de mayo, lo cierto es que con el primer acuerdo de pago ya la entidad financiera, como lo advirtió el despacho, debió haber emitido el paz y salvo respectivo, es decir, para el primer acuerdo de pago, la obligación quedaba cancelada y se debía emitir el paz y salvo, pese a que hubo un segundo acuerdo de pago. Es decir, si bien hubo un segundo acuerdo de pago, lo cierto es que con el primer acuerdo de pago para el mes de agosto, ya con el cumplimiento y dado que se cumplió ese acuerdo, pues lo que correspondía era emitir el paz y salvo respectivo. Segundo, frente a la realidad económica de la obligación, pues lo cierto es que más allá de cualquier situación, el contrato había terminado por pago para el mes de agosto del año 2000, para el 29 de agosto de 2022, en concreto el 30 de agosto de 2022, fecha en la que se realizó el pago por parte de la señora Julia Andrea Durán Ortiz. Lo otro es que, como consecuencia, que pues el despacho no puede desconocer que para el 30 de agosto de 2022 la actora también cumplió en los términos acordados e informados por la institución bancaria dicho acuerdo de pago. También sea de caso indicar pues que si bien hay dos acuerdos de pago, lo cierto es que el acuerdo del pago 29 de agosto de 2022 tampoco hay ninguna situación por la cual se fenezca. Inclusive pues indicamos que la actora cumplió con ese acuerdo de pago. Y finalmente pues conforme al artículo 34 de la ley 1480 de 2011, esta que señalaba, ya el despacho la mencionó y hizo un análisis exhaustivo de lo que indica la Corte Suprema de Justicia, pero simplemente el despacho pues destaca la norma y lo señalado, dice las condiciones generales de los contratos serán valoradas de la manera más favorable al consumidor. En caso de duda prevalecerán las cláusulas más favorables al consumidor sobre aquellas que no lo sean, por lo que es la misma ley quien indica en los contratos cómo deben ser interpretados de la manera más favorable al consumidor. Y dado pues que hay dos diferencias de cláusula, pues el despacho no puede llegar a una interpretación diferente a la que indica la propia ley, que es el artículo 34 de la ley 1480 de 2011. En esa misma consideración, pues lo indicó la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 14 de diciembre de 2011, con referencia ya indicada esto 11.00.131.030.14.201-014.89.01, señalando lo siguiente: los contratos de mutuo celebrados con entidades financieras, es cierto, no están abandonados totalmente a la autonomía de voluntad, toda vez que encuentran ciertos límites en lo que interesa, entre otros, las aplicaciones a los pagos efectuados por los deudores, pues en considerar que estos constituyen una parte material de contrato, no pueden dejarse al arbitrio de los acreedores calificados como los establecimientos de crédito, entre otros, señalar las tasas de interés ni imputar los abonos que se reciben como bien o tengan. Los bancos, es cierto, ejercen una posición durante las operaciones activas y pasivas que realizan a los usuarios de sus servicios, las cuales se concretan en la hegemonía que puedan ejercer para imponer el contenido del contrato en la determinación unilateral de su configuración y en la posterior administración de su ejecución, como lo ha señalado esta corporación, y esto no puede ser de otra manera por ser los servicios financieros de una actividad que demanda masivamente a la población y por lo tanto debe prestarse de forma estandarizada para satisfacer las necesidades de esta con la dinámica y agilidad que la vida contemporánea exige. Señalando que el sentenciado, en todo caso, en su labor interpretativa, deberá de mantener como norte precisamente que las condiciones generales en el contrato por adhesión deben interpretarse a favor del adherente y en el sentido más favorable, razones por aquí, mientras que entra en vigencia el Estatuto del Consumidor, entre las que se expresa el artículo 34, que dichas cláusulas se imponen a favor de la parte adherente y en cualquier caso de duda prevalecen las cláusulas más favorables para este. En ese orden de ideas, pues se encuentra también el despacho conforme a los criterios de interpretación, conforme al artículo 34 de la ley 1480 de 2011, pues que dada la discrepancia entre las dos cláusulas y los dos contenidos de dos acuerdos válidamente pactados entre las partes, pues lo cierto que deben de prevalecer pues las del 29 de agosto de 2022, al resultarle más favorable al consumidor. Ahora bien, sea también el caso indicar que téngase que en el presente caso, y como lo indicó en sus alegaciones de conclusión la apoderada general de la entidad financiera, manifestó que en efecto las pretensiones de la actora iban dirigidas a dos pretensiones. Una, el paz y salvo en su momento de la obligación, y dos, que en efecto, aparte del paz y salvo de la obligación, se hiciera la corrección al reporte central de información financiera. Ambas partes se pronunciaron frente a ese aspecto, indicando pues, que en inclusive la doctora, la parte demandante, indicó sus alegaciones de conclusión, pues que en este caso que lo que le correspondería a ella o lo que solicitaría es la devolución del dinero, puesto que en efecto ya con ocasión ha hecho pago, pues inclusive se hizo la corrección o actualización entre centrales de información financiera. Frente a ese aspecto en particular, eso indicar que pues, la entidad financiera indicó pues, que ya esto era un hecho superado, puesto que ya se encuentra el paz y salvo, y que en ese orden de ideas, que aparte del paz y salvo, pues ya fue corregir ante centrales de información financiera los datos. Sin embargo, pues lo que encuentra el despacho en este orden de ideas es que frente a este aspecto debe indicar que conforme a la ley 1480 de 2011, el despacho tiene facultades ultra y extra petitas. Es decir, de conforme al Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia de número 11.00.131.99.00.320.180.11.85 del 18 de noviembre de 2020, se indicó, ahora, los fallos en el proceso de protección al consumidor se dictan en derecho, amén de que en el artículo 58 del Estatuto del Consumidor se faculta al funcionario competente para decidir sobre las pretensiones de forma que, por lo cual se dicten normas en materia financiera de seguros del mercado de valores y otras disposiciones. Considere más justas, desde luego, con fundamento ha demostrado en el curso del proceso. Además, permite la norma en comento el fallo infra, extra y ultra petita, con lo cual existe una ruptura en el principio de congruencia de la sentencia, pudiendo el sentenciador resolver sin considerar las pretensiones esbozadas en la demanda, desde luego con el fundamento de los hechos probados en el interior del artículo 2, en el interior del proceso. A propósito del principio de congruencia, es pertinente recalcar que los principios procesales son aquellos presupuestos que determinan la existencia funcional de un ordenamiento procesal cualquiera, representado en los pilares del proceso y facilitando al desarrollo del mismo. El punto del principio que nos atañe, la congruencia, se define como aquella identidad o coherencia que debe existir entre lo que resuelve el juez con aquello que ha sido pretendido o discutido en el proceso, en el curso del proceso. Limitar las facultades resolutorias del juez en el cual debe existir identidad entre lo resuelto y lo controvertido oportunamente por los litigantes y en relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por ordenamiento jurídico, de manera tal que los derechos de acción y contradicción imponen a la administración de justicia el deber de proveer en una sentencia cuyo alcance y contenido están precisamente delimitadas por las partes a través de las pretensiones y excepciones que la integran. Este principio no es autónomo, que se aplica al otro, es de la seguridad jurídica. Pero también es cierto que las sentencias pueden ser incongruentes si se decide ultra y extra petita, infra o citra petita, amén de que el legislador deba establecer sentencias congruentes en pretensión o posición del fallo. Expresamente, su procedencia pues existe en provisión general, la cual en nuestro ordenamiento procesal está impuesta en el artículo 181 de la Ley 1564 de 2012. Sin embargo, el principio de congruencia no es absoluto, como quiera que en asuntos expresamente establecidos por el legislador se puede decir de otra forma al marco estructural de las pretensiones, en especial cuando se trata de derechos fundamentales y garantías constitucionales reconocidas a personas que desde el punto de vista social no encuentran desventaja, tales casos el derecho a la familia, derecho laboral, derecho agrario, acciones constitucionales y, resalto, protección al consumidor. Este resultado fuera el texto original. La laxitud o flexibilidad del principio de congruencia está en cabeza al fallador con fundamento en los estamentos que lo gobiernan. Con todo, es relevante resaltar que el principio de la congruencia en ningún caso quiere decir que las condenas impuestas en la sentencia deben ser un calco a las pretensiones de la demanda, pues bien puede ocurrir que la solución jurídica resultante del examen fidedigno y sin alteración de los hechos y con respaldo al ordenamiento normativo sea distinta a la propuesta del demandante. Cuando se habla de fallar extra petita, nos encontramos en un pronunciamiento que resolvió sobre una pretensión no propuesta por las partes, es decir, decide sobre algo que no fue discutido en el proceso de estas y en consecuencia se aparta el tema decidiendo. La disfuncionalidad del fallar extra petita tiene como objetivo centrar el exceso por cuanto interese. El artículo 281 de la 281 congruencias, la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones asumidas en la demanda y de los demás oportunidades de este código y contemplan las excepciones que aparezcan probadas y hubieran sido alegadas si así lo exigen. La Corte Suprema de Justicia en sala de casación en sentencia C-3209-2020, con ponencia magistrado Luis Benito Díaz Herrera, pronunciamiento del juez excede de lo pedido y se incurre en congruencia cuando la sentencia excede algo no pretendido, o bien una declaración cuando no corresponden a súplicas aducidas en el libro de demandatorio. La doctrina más ha enfatizado que ese tipo de incongruencias pues cobra vigencia cuando el sustanciador sustituye unas pretensiones por otra concediendo algo. En ese orden de ideas, si bien existe el principio de congruencia conforme al artículo 281 del Código General del Proceso, Lo cierto es que conforme a la misma ley 1480 de 2011 y conforme lo ha señalado el legislador, existen los casos particulares a través de las cuales el juez puede realizar un fallo ultra, extra, infra y citra petita. Conforme a dicha norma, está la ley 1480 de 2011, el artículo 200, conforme a dicha norma, pues el legislador ha flexibilizado o no le ha dado el carácter de absoluto del principio de congruencia y se admiten ciertas posibilidades para fallar. ¿En qué caso? Pues en el caso del consumidor, razón por la cual, teniendo en cuenta que nos encontramos ante la acción de protección del consumidor, de que trata el artículo 24 de la ley 1480, perdón, el artículo 24 con el proceso y los artículos 57 y 58 de la ley 1480 de 2011, pues en ese efecto nos encontramos entre un escenario de acción de protección al consumidor y en ese sentido pues se permite un fallo ultra, infra y extrapretita. Así las cosas, pues encuentra el despacho que si bien las pretensiones iniciales iban encaminadas en efecto a obtener un paz y salvo, lo cierto es que si bien ese se otorgó únicamente y en razón a que la actora para el mayo del año 2023 realizó un pago adicional, un pago de 756.237 pesos. Es decir, no puede el despacho encontrar acá un hecho superado, una cosa o una carencia de objeto, dado que la pretensión fue atendida, pero fue atendida únicamente y con ocasión a un pago adicional que realizó la actora. Y en ese orden de ideas se ordenará por parte de este despacho que se realice la devolución de la suma pagada por la actora por valor de 756.237 y en lo que respecta pues a la pretensión dirigida a la actualizar las centrales de información financiera, pues esta ya se encuentra actualizada, no ha sido objeto de discusión, pues el despacho no accederá a la misma. Situación pues que también se desprende del mismo pago esta actualización que realizará la actora también en mayo del año 2023. En ese sentido no va a solicitar nada adicional y no se va a pronunciar frente a ese aspecto. Y frente a la emisión del paz y salvo tampoco emitirá el despacho un paz y salvo, dado pues que este pues ya o esta obligación se encuentra atendida en esos términos. Ahora, finalmente, esta alegatura se tendrá a poner en condena en costas, a no parecer ellas causadas ni acreditadas al tenor de lo previsto en el numeral octavo del artículo 375 del Código Penal del proceso, y sea el caso indicar que en ese orden de ideas, conforme a lo señalado, también siendo el caso indicar frente a la actualización de las centrales de información financiera, pues la actora ya venía con una mora, lo que corresponde a la actualización ya se realizó en ese orden de ideas, pues el despacho no accederá a esa pretensión y simplemente ordenará el pago de la suma de 756.237 pesos. Conforme a lo expuesto, la legislatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, Administrador de Justicia, en nombre de la República de Colombia y por la ley, resuelve primero declarar no probada la excepción que la pasiva denominó inexistencia de incumplimiento contractual, la ausencia de los elementos estructurales de la responsable civil invocada, ausencia de daño, inexistencia del derecho y causa para demandar y excepción de contrato no cumplido, de conformidad con lo expuesto en esta sentencia. Segundo, declarar civilmente contractualmente responsable al Banco de Bogotá por el acuerdo del pago realizado el día 29 de agosto de 2022 del crédito terminado en el número 2553, de que es titular la señora Yuli Andrea Ortiz Durán Ortiz, como fundamento de una parte motiva de la presente prudencia. Tercero, ordenar en consecuencia a Banco de Bogotá a pagarle a la señora Julia Andrea Durán Ortiz la suma de 756.237 pesos dentro de los 20 días hábiles siguientes. Vencido dicho término, se generará interés a la tasa moratoria legal permitida. Cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia será acreditado por Banco de Bogotá dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para las mismas, advirtiendo que el cumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11, artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin condenar en costas. La decisión por Secretaría de Chiesa del Espíritu, dejando las anotaciones a que la anterior decisión notificada en estrados.